a la lucha, a la esperanza, al amor. Piedra libre a la palabra.
Nueve son los minutos que pasaron de las 11 de la noche en todo el territorio de la Patria Chica. Vamos a conversar ahora con Gastón Marioni. Él es dramaturgo, actor, docente y director teatral. Fue director general del Teatro Municipal Coliseo Podestá y actualmente es el director general de su propio espacio, Teatro Estudio. Y como les contábamos días atrás, desde hace unos días, es una de las 100 personalidades del espectáculo argentino más destacadas de la última década, según lo estableció recientemente el prestigioso jurado de la Fundación Conex. Hola Gastón, ¿cómo va? Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo va eso? ¿Bien?
Bien, bien, bueno. Bien. Bueno, un bien encomillado.
Sí, claro. Una vez es bien, tendríamos que contestar, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, felicitaciones antes que nada.
Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
¿Cómo se recibió este premio?
Mirá, fue muy loco. Por supuesto conocía los premios Conex. Uh-huh. Es la primera vez que me distingue con este premio, así que por supuesto que lo recibo con muchísima gratitud. Y la verdad, Martín, que en este contexto que estamos viviendo los teatreros, las teatreras, toda la comunidad artística, es como un pequeño abrazo simbólico, con una mirada retrospectiva, porque bueno, se distingue el laburo de los últimos 10 años, y la verdad que en este tiempo llega así una especie, por llamarlo de algún modo muy sencillo, una caricia, un abrazo simbólico. Bueno, claro, se agradece, por supuesto, y nada, además un honor estar distinguido con compañeros y compañeras de nuestro país tan, tan prestigiosos, tan reconocidos, así que fue una alegría inmensa.
Uh-huh. Un premio que, bueno, valora el talento, el esfuerzo, la dedicación, como y también como decías vos, es un premio que otorga la Fundación Conex, que tiene también que ver con el trabajo realizado en los últimos 10 años, como en este caso, en tu caso, como autor y director de obras infantiles y juveniles. Es un reconocimiento entonces a tanta dedicación, a tanto trabajo dedicado a los más pequeños en este caso.
Sí, yo, sabes, Martín, acá, bueno, yo comienzo haciendo teatro aquí en nuestra ciudad de La Plata, como vos, soy, y te agradezco por la hermosa presentación. Actualmente desarrollo mi laburo en el Teatro Estudio. Bueno, hasta el año pasado estuve como director general del Coliseo Podestá, y previo a eso, bueno, desde hace ya, te diría, más de 20 años, he comenzado aquí, en nuestra ciudad, a la cual amo profundamente, y mi laburo comenzó muy vinculado con la escritura y con la dirección de teatro para las infancias. Así que bueno, comencé hace mucho tiempo con eso, y de hecho, bueno, pasaron 20 años y por ahí me encuentro en la calle o en el teatro, con algún papá o alguna mamá, que me dice, vos sabés que mis hijos vieron varias temporadas de tus obras, he hecho muchas temporadas en el Teatro Argentino, en el Coliseo Podestá, sin ser tu director, bueno, en la República de los Niños, he trabajado muchísimos años haciendo espectáculos musicales infantiles. Bueno, después, por cuestiones de la carrera y demás cuestiones, es una obra mía que aquí en La Plata fue muy bien y que mucha gente la recuerda con mucho cariño, después Camino Mío, terminó estando en el Teatro Maipo hace 8 años atrás, y ahí bueno, comenzó un poco mi incursión en el mundillo del teatro porteño, y bueno, en paralelo a esto, por supuesto, fui siempre escribiendo y dirigiendo también teatro producto, pero la verdad es estar distinguido en lo que es teatro para las infancias, bueno, lo recibo con cariño, y hay muchísimas obras estrenadas en estas 10 áreas a las cuales quise profundamente, y por supuesto que es una poética que me interesa, que me gusta mucho, que la investigo, que sigo escribiendo. Bueno, tenía algunas cosas previstas para el año pasado y otras para este año, que soy sincero, no tengo ni ganas de pensarlas, porque la verdad que pensar bien un proyecto me desanima el solo hecho de activar dos neuronas para empezar a pensar, bueno, ¿cuándo? ¿Dónde? Claro. ¿Cómo? ¿Con qué aforo? ¿Con qué actores? Claro. ¿Y qué pasa si uno se contagia? Realmente es un momento bastante angustiante para nuestra profesión, en donde, bueno, considero que hay bastante olvido o políticas muy, muy cortas en relación a... Y estoy hablando de toda la comunidad cultural, teatral, artística. Realmente es un flechazo con el talón de Aquiles, porque, bueno, el teatro es una experiencia convivial que tiene que ver con la reunión de personas, y no permitirle al teatro la experiencia mágica del encuentro entre personas, bueno, es como decirle no poder hacer. Más allá del streaming o de estas cuestiones, que también yo tengo mis reparos respecto a decir, bueno, pero pueden hacer streaming, bueno, es una falacia total. El streaming lo puede hacer Martín Bossi, sí. Y los grandes tanques comerciales. El teatro independiente no puede hacer un streaming, porque comprarte las dos o tres cámaras que necesitas para hacer un streaming digno, bueno, no te alcanza ni lo que laburaste toda la vida. Entonces, bueno, ahí hay ciertos discursos que me parece que no aplican, con lo cual la situación hoy es crítica, realmente es crítica, Martín. Sabes que han cerrado muchos espacios, los espacios que siguen abiertos, como el mío, en una situación crítica, absolutamente crítica, porque a su vez la mayoría de los espacios de teatro independiente en Buenos Aires, en La Plata y en toda la República Argentina subsisten gracias a sus talleres y a sus cursos, que tampoco se pueden dar. Claro. Y tras un año y meses de intentar sostener cursos teatrales, de danza, de canto, de comedia musical por Zoom, la gente no tiene ganas de continuarlo, con lo cual se cierran los espacios, se cierra la actividad de representación de obras teatrales y también se cierra y se acota la posibilidad de esa pequeña bujía que mantiene de alguna manera la autosustentabilidad de los espacios, que son los cursos. Tampoco se puede hacer, bueno, es bajar la persiana.
Sí, bien crítica es la situación que atraviesan. Hablábamos del teatro estudio, en este caso, encima hablamos de un espacio que nació también para brindar un lugar al estudio, ¿no? Los talleres, a través de los talleres, los cursos, los seminarios. Digo, todo eso también se ha tenido que dejar de realizar, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, Teatro Estudio nace hace 20 años atrás ya, como su nombre lo indica, y tenía que ver un poco con mi proyecto y con las ganas que tenía de que fuera una sala de teatro que contiene un estudio teatral, bueno, con la posibilidad de que los y las alumnas tomen clases de teatro en un teatro al cual amo profundamente, que está con muchos años de laburo encima, en donde se lo ha mejorado en sus condiciones todo el tiempo. Entonces, bueno, el teatro como teatro de representación de obras teatrales, el año pasado estuvo cerrado, completamente cerrado. Comenzó marzo y pudimos llegar a hacer 4 funciones y tuvimos que volver a suspender toda la programación, que llevó muchísimo trabajo ponerse de acuerdo con las compañías, cómo iba a ser el protocolo, comprar las cosas, pautar los aforos, etcétera, etcétera, y otra vez volver a cerrar. Entonces, el teatro ya estaba cerrado y ahora también el estudio está cerrado. Hoy por hoy el espacio está cerrado porque las clases se están dando por Zoom con los pocos valientes alumnos y alumnas que sostienen su fidelidad y sus ganas de continuar y las esperanzas. Pero realmente, Martín, es una... Me encantaría tener esta nota con vos, con un mensaje, una comunicación más esperanzadora. Pero te soy honesto, Martín, no tengo una mirada esperanzada, porque realmente la situación es trágica y me parece que no hay voces desde el Estado, en cualquiera de sus estratos, que tome conciencia de lo que está pasando, porque lo que creo también, Martín, es que la desarticulación de la fina red, delicada red, artesanal red de construcción cultural que ha llevado tanto tiempo, y no estoy hablando solo de nuestra ciudad, hablo de todas las ciudades en donde hay más de 2 o 3 salas de teatro independiente, se está desarmando el entramado cultural. No solo se está desarmando, se está muriendo. Y eso ha llevado muchísimos años. en los que ni siquiera yo estaba vivo. Uh-huh. Entonces, realmente, en lo personal, a mí me angustia mucho lo que está pasando con lo teatral, que es lo que me compete y de lo que entiendo que entiendo en la materia.
Uh-huh. Sí, la pandemia, lo veníamos hablando, bueno, ayer hablamos con Leonora Gottlieb, antes habíamos hablado con Omar Musa, uh-huh. Con Gustavo Delfino, bueno, veníamos hablando y todos coinciden que la pandemia expuso el enorme estado de desigualdad en el que vivimos y dentro del mundo del teatro ha puesto sobre la mesa la precariedad, ¿no? Ha expuesto todavía más la precariedad en la que se venía trabajando, ¿no?
Absolutamente, sí, comparto. Lo que pasa es que es una precariedad que se ha naturalizado,
claro.
También.
Uh-huh.
El teatro, como cualquier disciplina artística, siempre ha tenido, desde el teatro en la dictadura, el teatro en la época del teatro de la ranchería, por eso digo, lo sensible a una gran data de tiempo. Siempre el teatro y las artes han estado vinculadas con alguna forma de resiliencia y de resistencia, pero realmente esta situación de imposibilidad tan extensa, tan larga, yo creo que es inédita. Creo que es inédita y no hay, a mí lo que más me preocupa es la falta de conciencia de la pérdida del entramado cultural, teatral, en parte mía, porque es de lo que entiendo. Me apena mucho, Martín.
Además, muchos de los espacios que todavía no cerraron, que todavía la siguen peleando, bueno, también nos estaban contando los amigos con los que mencionaba, que están reclamando que se extiendan los contratos de alquiler, tarifas uh-huh. culturales para los servicios, se está reclamando uh-huh. que se declare la emergencia cultural, uh-huh. Los que son inquilinos, que son una buena cantidad de espacios teatrales, están en una situación más frágil todavía, muy 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 delicada, ¿no? Bueno, esa es la realidad que atraviesan las salas de teatro, que ya venían denunciando que, por ejemplo, lo que decías vos también, Gastón, los protocolos son imposibles de cumplir en muchos de estos espacios, ¿no?
Sí, totalmente, digo, a ver, una sala que tiene 30 butacas, el 30% de aforo son 9 espectadores. Cuando se hace una obra de teatro, por supuesto, de las 9 entradas que pudiste vender, hay un porcentaje que se lo lleva Argentores, tenés el porcentaje que se lleva la cooperativa o la compañía, y la sala participa usualmente con el 30%. Mm-hmm. ¿Cuánto sale una entrada de teatro independiente si tenés la suerte de poder venderla? 450 pesos, 500 pesos. Hacés la cuenta, no te alcanza ni para pagar la luz, si sumas la luz, el papel higiénico, la limpieza, el técnico. No, es un sin sentido, con lo cual, y yo adherí un poco al discurso que se enarboló en todos los lugares, que volver era un regreso simbólico, para reanudar el espíritu de la tradición teatral, de la práctica teatral, porque también, Martín, el problema es que después de un año y pico, y no sé cuánto va a durar esto, yo tengo un gran temor, que es que el público se comience a deshabituar uh-huh. de la práctica de ir al teatro. Vos sabés que los que, lo digo por mí, yo hago teatro desde los 17 años, desde los 18 años, digo, y como tantos compañeros y como tantas compañeras, yo he salido disfrazado de árbol o del personaje de la obra de teatro para niños que estaba haciendo, a pamfletear a la plaza, cual escena marplatense o cordobesa, que los artistas salen a las ramblas a tratar de convocar público. Realmente todo ese trabajo que se ha hecho durante tantos años para acercar al público a las salas de teatro independiente, a los centros culturales, fue una remada que llevó mucho tiempo para que el espectador o la espectadora se acercase a estos espacios, disfrutase. Bueno, todo eso se está perdiendo y donde se habitúa la práctica, creo que va a venir un tiempo muy largo de remonte. Otra vez. Entonces, realmente eso genera, en mi caso, vuelvo a decirte, Martín, y además es honestamente lo que estoy sintiendo, porque es mi comunicación permanente con colegas, con compañeros, que es de mucha angustia, de mucha desesperación. Entonces, bueno, viviendo una situación compleja, yo ruego a todo lo que haya en el universo que el plan de vacunación funcione rápido, que nos lleguen las vacunas, que el público acompañe, que la sociedad acompañe, la comunidad artística, que es un pilar fundamental de cualquier práctica en comunidad. Ojalá que esta pandemia dé un respiro lo antes posible, porque realmente es insostenible, y ojalá que sea con el menor daño del que ya se ha realizado.
Ojalá también sea cierto eso que se dice por ahí, que el teatro ha sobrevivido a todos los males, ¿no? Que ha sobrevivido a todas las calamidades y en cualquier época, por su espíritu comunitario, por su espíritu libertario, ¿no? Ojalá. El teatro sobreviva. Seguramente no será fácil, como vos decías también, no será fácil recuperarse de lo que significa todo este apagón cultural, digámoslo, de ese modo. Te llevo a algo un poco más amable, para transitar esta noche desde otros lugares, para no caer en esas cuestiones que, bueno, vos decías, ¿no? La incertidumbre también es lo que nos envuelve y que no nos deja pensar con cierta esperanza hacia adelante. Pero bueno, digo, más allá de esas cuestiones, volvamos a los premios Konex y volvamos a esos trabajos que venías realizando hace 10 años. Bueno, la Fundación tomó ese trabajo que realizaste en los últimos 10 años, reconoció entonces esa dedicación, reconoció ese trabajo dedicado a los más pequeños, y pensaba que algo de ese trabajo lo recopilaste en tu primer libro, ¿no? Sí. Teatro para Niños y Niñas, volumen 1, que reúne algunos de esos títulos que mencionabas al comenzar esta conversa con nosotros. ¿Cómo fue el trabajo de seleccionar esas obras?
Mirá, Martín, el libro se precipitó, o lo precipitó la pandemia el año pasado, de esta cuarentena tan larga que tuvimos que hacer y que me pareció, y sigo sosteniendo, que estaba muy bien en un momento tan tan difícil, donde hay que cuidarse mucho y cuidar también a nuestros mayores, en un momento donde, bueno, no se podía representar teatro. Pensé que también desde la lectura del teatro era una manera de comunicarse con el público, de llegar a las personas. Hace varios años que yo tenía ganas de comenzar a publicar algunos de los textos. Me ha pasado, Martín, que maestras o maestros que han visto algunos de los espectáculos míos me han dicho, che, ¿por qué no publicás las obras? ¿Las podemos trabajar con los hijos en la escuela? Bueno, así que ahí surgió el año pasado, junto con la hermosa gente de la editorial Vuelta a Casa, una editorial de acá, local, nuestra, surgió Teatro para Niños y Niñas volumen 1, que reúne así como tres amores de lo que he hecho, que es, bueno, justamente Tanguito Mío, un musical bien guapito, esta obra que yo te comenté. Esa obra fue estrenada en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires hace varios años atrás, ganó el premio nacional de obras teatrales. A raíz de eso viajó una versión que se hizo con actores conocidos en el Teatro Maipo, y bueno, ese año fue un éxito en la cartelera porteña, y bueno, la obra...
Se ganó todos los premios esa obra, ¿no? Sí, y te regaló muchas alegrías, digamos.
Sí, ese año Tanguito Mío se ganó el premio ACE, todos los premios hubo, Estrella de Mar, bueno, fue galardonada por todos lados, y bueno, también me permitió a mí que mi obra se expandiera más allá de las diagonales platenses, y bueno, me permitió como potenciar un laburo, reitero, en otros territorios sin dejar de laburar en el mío. Y bueno, la otra obra que está ahí publicada es La Gran Farándula, que es la última obra para niños que hizo en el 2019, la última temporada que se pudo, una obra que hizo con Nicolás Escarpino, Anita Martínez, bueno, un elenco de actores muy prestigiosos. Pero loco, Martín, que esa obra ficcionaliza el día en que se está por cerrar el último teatro. Bueno, por eso vos te imaginás que el 20 de marzo del año pasado, cuando pasó lo que pasó, el elenco y todos nos comunicamos y dijimos, ¿qué hicimos? Fue un presagio. Y sí, yo creo que la gran farándula tiene esa excusa narrativa, y en el medio es la excusa para acercarles a niños y niñas la historia de nuestro Teatro Nacional. Es como una pequeña clase de historia del teatro argentino, cantada y contada con mucho humor, pero con mucho respeto, sobre todo con un gran valor sobre nuestra identidad teatral argentina. Pero fue muy loco, Martín, cuando pasó lo que pasó, dijimos, esta obra fue un presagio y fue la última obra, que además también fue premiada. Bueno, la obra ganó muchos premios, el laburo fue muy reconocido también. Y la tercera obra que está en el libro es Los Fabulosos Búhos, es una obra que hizo Sofía Pachano con Silvina Tomé, un elenco hermoso, en el Teatro 25 de Mayo, pero que no la dirigí yo, la dirigió Rubén Biani, un gran director de comedias musicales en Buenos Aires, y también la obra fue muy bien recibida, es una obra que habla sobre las diferencias en la infancia. Uh-huh. Así que, bueno, me parecía que eran tres obras que estaban muy vinculadas por sus intertextos. Las tres obras hablan de la idiosincrasia argentina, de las problemáticas en la educación argentina, del teatro argentino, así que, bueno, este primer volumen reunió estas tres obras y, bueno, me dio mucha alegría el año pasado, reitero, en medio de la... Yo creo que el año pasado fue mucho más sórdida la situación de la pandemia en relación al teatro y al cierre de los espacios. Creo que ninguno entendíamos qué estaba pasando, uh-huh. Cómo íbamos a seguir y demás cuestiones. Así que, bueno, en medio de tantas sordidez salió la publicación y, bueno, la presentación del libro se hizo de manera virtual y fue muy bien recibido. Así que estoy muy, 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 muy contento con el libro y además era algo que tenía ganas de hacer. Había imaginado su lanzamiento de otra manera, tal vez reuniendo a los elencos que hicieron esas obras y poder hacer algo divertido, pero bueno, se dio así de manera virtual y fue muy feliz también.
Que se titule Teatro para Niños y Niñas, volumen 1, nos hace pensar que habrá un volumen 2.
Ojalá que haya un volumen 2, porque mira, para pibes y pibas, Martín, hemos estrenado 47 espectáculos. Uh-huh. tengo más obras que la edad, más obras que la edad que tengo. Sí, hubo años que he estrenado 3-4 espectáculos, uh-huh, para pibes en Mar del Plata, en La Plata y en Capital a la vez. Ensayaba 3 obras por año, así que sí, hay mucho material y, bueno, los estoy ordenando con algún hilo vertebrador que le dé sentido, que están reunidos en determinado volumen. Así que sí, las ganas es de que venga el volumen 2 y el volumen 3 y que sí se vayan publicando las obras, que además te puedo decirte, en algunas escuelas los han utilizado para las clases de teatro, para, ¿sí?, las clases de literatura o para las clases de historia o de educación cívica o formación ciudadana. Esa suena que está buenísima, para mí es un honor que usen esas ficciones que, bueno, han sido escritas con mucho cariño, con mucho respeto. Después se puede gustar más o menos, pero digo, yo me he sentido muy comprometido con esas escrituras.
Uh-huh. A la hora de asumir este trabajo, digamos, dedicado a los más pequeños o a la familia en general, hay como dos líneas de trabajo que has tenido, una que tiene que ver con estas obras originales, después hay también versiones contemporáneas de algunos clásicos.
De clásicos, ¿no? Sí, uh-huh, que tienen que ver más con mi primer momento de haber tomado clásicos, digo, desde El Mago de Oz, Robin Hood, Príncipe y Vendido, digo, y a su vez hay como dos vertientes, de los cuentos de hadas clásicos,
claro,
y después de algunos hitos de la literatura universal que estaban buenas, así que sí, también hay como otra línea de infantiles que, reitero, es la primera línea, hoy creo que no iría por ese lugar. Estoy mucho más convencido de los textos que están publicados en este primer volumen, que, uh-huh, me parece que están mucho más en consonancia con nuestro contexto y con nuestra realidad. Los otros eran más espectáculos pensados en términos de divertimento, cosa que estaba muy bien y, digo, me interesa mucho más porque, bueno, he evolucionado yo como dramaturgo, como autor, como hacedor y también con ganas de decir cosas más allá de la diversión que el espectáculo propone.
En el prólogo, de uno de los prólogos del libro, está escrito por Pablo Gorlero y él allí dice que el teatro infantil es una responsabilidad, uh-huh, ya que puede dice él, perdurar eternamente en la mente del pequeño espectador y, uh-huh. y es una obligación también asumirlo de ese modo. Así lo asumís con mucha responsabilidad. ¿Cómo es, escribir teatro pensando en los más pequeños?
Bueno, así tal cual como lo describe Pablo, me parece que yo doy clases de dramaturgia también, y en mis clases siempre comienzo con dos o tres frases típicas que son caballitos de batalla, y siempre que todo teatro es político, siempre, y no político partidario, que todo teatro es político porque manifiesta una mirada y una opinión de mundo. Con lo cual, por supuesto, entonces que escribir teatro es mucho más para las infancias que son sujetos en formación afectuosa, cultural, vincular, familiar, del tipo que sea, al acercarle esa experiencia, esa práctica social, porque el teatro es una práctica que se da en sociedad, lo que está viendo, por supuesto, que ingresa por la retina, por los poros, por la escucha, por las emociones, y bueno, esa política que despliega la obra nunca es ingenua. Y bueno, si es ingenua, estaríamos en un problema, o no sería el teatro para pibes y pibas, que es otro proceso.
Claro. Y los pibes se darían cuenta rápidamente.
Sí, además.
¿No? Porque no son tan inocentes los chicos.
No.
Ni tan ingenuos como creemos a veces.
Y también, Martín, en estos últimos 20 años, yo creo que más allá de la velocidad en la que vivimos, la incursión de las nuevas tecnologías, el avance tecnológico tan rápido, por supuesto que yo, además, sabes que doy clases para niñas y niñas, el público infanto-juvenil de hace 20 años atrás no tiene nada que ver con el público infanto-juvenil de hoy. Es otro público, completamente diferente. Uh-huh. Con lo cual también es lógico que la producción dramatúrgica que uno hace cambie, porque también cambiaron las infancias. Entonces, me parece que la producción ahora, ¿no? Hablando con vos, mirando para atrás, me pienso hace 20 años atrás escribiendo algo para pibes y para pibas, y bueno, no tiene nada que ver con el público que hoy va a ver una obra mía hablando de público infanto-juvenil.
Uh-huh. Las edades mutan, ¿no? No es lo mismo haber tenido 10, 11 años hace 20 años atrás que tener hoy 10 años, ¿no? Como que no es lo mismo, van mutando. La edad me parece que tiene esa cuestión de mutar, no vivimos lo mismo. Nosotros cuando teníamos 10 años, yo que ya tengo un poco más de 40, oye, con algunos compañeros hablábamos aquí, y hablábamos de barriletes, y decíamos, si yo digo hoy algo así como aflojale que colea,
claro.
Hay un montón de pibes que me miran sin saber exactamente qué estoy queriendo decir.
Bueno, pero a mí se me vienen las tardes en Punta Lara o en el bosque, ¿eh?
Ojo, usted sabe de qué estamos hablando, entonces.
Por supuesto, yo sé muy bien de lo que usted está hablando. Sí, por supuesto, Martín, nosotros estábamos con los barriletes, con la bicicleta, con la encuentra
claro.
en la esquina de casa, en el momento donde podríamos estar en la esquina sin tener miedo de que nos llevara puesto un motochorro
o
alguna cuestión de esta. Por supuesto que eso, yo tengo 43 y me acuerdo perfectamente, yo he nacido en el barrio de Plaza Brance, en el disco 25-62, la quema de los muñecos de fin de año para mí era una fascinación, creo que siempre fue algo de teatral, esa liturgia de la quema del momo de fin de año. Con mis hermanos hacíamos unos muñecos allí espantosos y me encantaban. Y todo eso, yo le digo a mis sobrinos que tienen 3 y 5 años y dominan la información y tienen tanto acceso a tantos estímulos tan veloces. Le digo, ¿de qué barrilete? ¿De qué aflojale que colea? No. De las aflojale que colea, aflojale esa aplicación puede salir otra nueva.
Claro.
Entonces, me parece que hay... creo profundamente que la edad también es una construcción social, siempre.
Sí.
Pero me parece que hay algo en relación al niño, niña y al tiempo que cambió profundamente. Uh-huh. Cómo se vinculan los chicos y las chicas, chiquitos, con el tiempo, no es el mismo con el que nos vinculamos Nosotros, sí, podíamos estar toda una tarde entera tirados en la esquina de casa con la barra del barrio. Y hoy no, porque el celular te avisa cada rato que tenés un montón de cosas. Y, digo, y es tan eficaz la estimulación, porque obviamente, por supuesto que hay una industria detrás del aparatito por el cual yo en este momento te estoy hablando, que es el mismo que tiene mi sobrino, que bueno, eso no es tiempo. Entonces, al no haber tiempo, tampoco hay tiempo para ver una obra de teatro tan larga, tampoco hay tiempo para que un efecto dure la magia delante de tus ojos durante tantos minutos. Entonces, bueno, me parece que ahí hay algo en relación al tiempo y las infancias que cambió y que cambió para siempre. Y que hacer teatro como en los 90, bueno, eso sería medio retro, ¿no? Un teatro,
claro, sí, sí.
De hecho, yo, a ver, cuando decía teatro para chicos, bueno, me parece que hoy en el contexto en el que estamos, yo no uso más esa expresión, esa denominación, nunca hablar de teatro para las infancias,
claro.
Porque me parece que hay una conciencia, por suerte, superadora, inclusiva. Bueno, a mí me encanta todo ese universo, Martín.
¿Y hay algo, crees que a la hora de ponerte a escribir una obra de teatro, crees que hay algo en aquellos barrios, en aquellas esquinas en las que nos hemos criado, que nos pueda servir en este presente para pensar acaso esa nueva normalidad de la que tanto se está hablando? ¿Hay algo de ese pasado que pueda ser tomado para también explicar sí. y proyectar este presente?
Yo nunca fui un chico muy normal en mi infancia, pero yo sí recuerdo de cuando era chico la fantasía. La fantasía, claro. De la infancia, sí. Me parece una de las herramientas más poderosas que, lamentablemente, a medida que vamos yendo al colegio, al secundario, a la facultad, empezamos a pagar los impuestos y entonces el mercado laboral, bueno, cada pasito que vas dando, te vas convirtiendo más en sujeto civil y bueno, te vas olvidando cada vez más de ese sujeto fantasioso que era, en donde todo era posible. Uh-huh. Yo creo que recuperar la fantasía de la infancia es una herramienta vigente. Yo creo que eso trasciende a la tecnología. Intento resguardarme de retos cuando uh-huh. no me da la desazón. Me parece que ahí en la fantasía hay un lugar de resistencia importante. No hablo de la fantasía utópica pelotuda, ¿eh?
Claro, sí.
No, estoy hablando de la fantasía como posibilidad de articular nuevas cosas y mirar con otros lentes y no ser resistente, ponerse otros lentes porque cambió la realidad. Yo creo que ahí la fantasía la traigo ahí del barrio de esas tardes, en donde tres ramas de un árbol podían ser un log que te armaste en la higuera del fondo de tu casa.
Ahora, para que aparezca la fantasía, para que aparezca la imaginación, para que surja la imaginación, es necesario, digo yo, te pregunto también, digo, es necesario el aburrimiento. Pensamos en alguna de estas obras infantiles, qué sé yo, si uno piensa en Alicia,
sí.
¿No? Cuando surge, cuando se aburre, en un momento de aburrimiento aparece el conejo y empieza a seguirlo y ahí aparece toda una historia. ¿Hoy hay tiempo para aburrirse?
No, yo creo que no, que el sujeto.
Tenemos tiempo para aburrirnos todos, digo, no solo los pibes, ¿no? Nosotros también.
A ver, por un lado creo que el modelo de vida hegemónico, que tiene que ver con un capitalismo depredador y veloz, que te quita tiempo para todo porque nunca hay tiempo para nada. Bueno, nada, las Alicias ahí murieron. Ahora, me parece que tal vez la pandemia, la cuarentena,
sí.
Y esto supongo que todos hemos hablado con algún amigo, amiga, familiar, nos permitió detenernos un segundo, detener esa inercia del modo hegemónico de vivir y decir, che, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, tal vez yo creo que ahí, más que un aburrimiento, hubo una invitación a tomarse unos segundos para reflexionar, y me parece que bueno, que muchos lo hemos pensado, ¿no? Y a través de esa reflexión, si uno tiene un vínculo amoroso con su propia conciencia, con sus permisos, con sus errores, es decir, bueno, ¿qué venía haciendo? ¿No? Es como una sesión analítica diaria que te tenés que dar, porque bueno, estás en tu casa. Hablo del abril del año pasado, abril-mayo, en donde volvieron los pájaros en la ciudad de La Plata porque no había ruido en la calle.
Uh-huh.
¿no? Esto que se decía, aparecieron animales, más peces, bueno, estábamos todos encerrados. Y me parece que ahí hubo una invitación, una posibilidad histórica a detener la inercia consumista, productiva y demás cuestiones y mirarse un poquito. Me parece que estuvo bueno. No sé, cuelgo pensando en esto por lo que dijiste, que Alicia tenía tiempo para aburrirse y entonces conectar con la fantasía. Tal vez la cuarentena también permitió un tiempo para conectarse con la reflexión y que tal vez surja esta fantasía. Yo trato de mantenerme abrazado todo el tiempo que puedo, pero reitero, el tiempo del aburrimiento se hizo extremadamente largo. Claro. Y bueno, en el mundo de Alicia ella no paga la comida, nosotros sí la tenemos que pagar. Hay una pequeña diferencia entre ella y nosotros.
Sí, es cierto. Gastón, bueno, un gusto poder conversar un ratito con vos, bueno. Repasar un poco estas obras, bueno, detenernos a pensar el mundo del teatro en estos tiempos y pensar la realidad que se está viviendo allí. Y bueno, felicitaciones de nuevo, che. Gracias. Porque en estos tiempos imagino que este premio de la Fundación Conex ha sido justamente más que un premio, ¿no?
Sí, en este contexto, sí.
Gracias de nuevo por atendernos.
Gracias, Martín. Felicitaciones por el programa y les mando un fuerte abrazo a ustedes.
Gracias. Ahí estaba entonces Gastón Marioni, dramaturgo, actor, docente, director teatral. Como le decíamos, fue director general del Teatro Municipal Coliseo Podestá. Íbamos ahí por ese lado también a preguntarle algunas cuestiones, pero no queríamos molestar demasiado, ¿no? Pero bueno, él ha sido durante 5 años director del Coliseo Podestá. Y en ese tiempo, bueno, hemos hablado muchas veces por aquí y ha sido muy bien recibido, porque él fue el que incluyó al teatro independiente dentro de esa sala oficial. Él fue el que llevó al teatro independiente a ese espacio, ¿no? Bueno, durante 5 años fue director del Teatro Coliseo Podestá y renunció a esa función el año pasado, en diciembre del año pasado. Bueno, de esas cuestiones hablábamos, de teatro hablábamos con Gastón Marioni, decíamos, dramaturgo, actor, docente, director teatral, y desde hace unos días una de las 100 personalidades del espectáculo argentino más destacadas de la última década, según lo estableció, decíamos, recientemente el prestigioso jurado de la Fundación Conex.
Cacodelfia. Lunes a viernes a las 22. 2 horas entre la realidad y la realidad.